desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy además de noticias les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por Borges Chaman. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las agencias de aplicación de la ley no deberían permitirse ser secuestrados por los sindicatos del crimen organizado, subrayó el presidente Joko Widodo. El gobierno a través del Ministerio de Comercio está tratando de mejorar la eficiencia del sistema logístico de Indonesia en un esfuerzo por fortalecer la competitividad nacional. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Las agencias de aplicación de la ley no deberían permitirse ser secuestradas por los sindicatos del crimen organizado, subrayó el presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo dijo durante una reunión limitada en Jakarta el jueves que la ley debe garantizar el coraje de los inversores, las empresas y las industrias para hacer negocios en el país. Explicó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben apoyar programas estratégicos para el desarrollo nacional. El presidente instó a las autoridades a revisar los problemas legales relacionados con los programas de desarrollo. Durante la reunión, el presidente también solicitó a su gabinete que explicara varios problemas en previsión de cualquier agitación en la política y la seguridad en el país. Dirigió a sus asistentes a invitar al público a un diálogo para discutir la revisión de la ley de recursos humanos. Además, pidió a sus ministros que proporcionaran una comprensión clara de los programas del gobierno, como los relacionados con el aumento de las tarifas de la Agencia de Salud y Seguridad Social. El gobierno a través del Ministerio de Comercio está tratando de mejorar la eficiencia del sistema logístico en Indonesia en un esfuerzo por fortalecer la competitividad nacional. El jefe de la Agencia de Estudio y Desarrollo Comercial Kasan dijo en un comunicado recibido en Jakarta el jueves que una de las formas en que se está haciendo esto es a través de la reunión periódica del Foro de Investigación y Comunicación de 2019, titulada Eficiencia Logística para Aumentar la Competitividad Nacional. Esperaba que la economía y la prosperidad del pueblo indonesio en el futuro dependiera de la fabricación de productos que tengan servicios modernos y de alto valor agregado y que puedan competir con otras naciones en el mercado global. Para crear productos de fabricación que sean competitivos a nivel mundial, Kasan señaló que se necesita el apoyo y la sinergia de varios elementos en el país, así como un sistema logístico nacional eficiente y competitivo, ya que el sector logístico desempeña un papel vital en la economía indonesia con sus condiciones geográficas y área. Según Kasan, Indonesia tiene potencial en los centros de producción y consumo. Varias regiones tienen roles que se convierten en centros de producción de materias primas, procesamiento o industria y consumo. El sistema logístico nacional, eficiente y competitivo, tiene la tarea de conectar los tres centros para apoyar la transformación económica. El gobierno, continuó Kasan, tiene la autoridad para emitir políticas que regulen el sistema logístico nacional eficiente y competitivo. La efectividad de la política puede reflejarse en el desempeño de la logística nacional. Para garantizar que todos sus miembros estén certificados por Aceite de Palma Sostenible de Indonesia o ISPO, para fines de 2020, la Asociación de Productores de Aceite de Palma de Indonesia o GAPKI abrirá una clínica para ayudar a las empresas. A través de la Clínica de Aceite de Palma Sostenible de Indonesia o ISPO, nos gustaría ayudar a las empresas a recibir las certificaciones ISPO, dijo al margen de la 15ª Conferencia de Indonesia del Aceite de Palma o IPO de 2019 y Price Outlook 2020 en Nusa Dua Bali el jueves. Dijo que la asociación llevará a cabo roadshows en todas las provincias para celebrar clínicas de capacitación y entrenamiento de ISPO para empresas, tanto miembros como no miembros. Supriyono reveló que actualmente hay 725 compañías que son miembros de GAPTI, de las cuales 372 han obtenido certificaciones ISPO, o 66%. Teniendo en cuenta que todavía hay bastantes que aún no se han certificado, dijo que su equipo ha establecido su compromiso hace unos meses para que el 100% de los miembros estén certificados para el año 2020. Para lograr el objetivo es necesario buscar numerosos factores dentro. Sin embargo, Joko reconoció que muchos de estos estaban más allá de la supervisión de GAPKI y solo podían ser resueltos por el gobierno. Añadió que a través de la clínica ISPO, GAPKI podría descubrir los obstáculos que enfrentan las empresas solicitando un certificado ISPO. El certificado ISPO fue un paso importante hacia la superación de la campaña negra sobre el aceite de palma, afirmó anteriormente el vicepresidente Ma'ruf Amin en sus comentarios de la apertura en 15ª Conferencia de Aceite de Palma de 2019. El presidente Joko Widodo renovó la meta de la facilidad de hacer negocios a la posición 50, afirmó Bahlil Lahadalia, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones. El objetivo es más bajo que el ranking 40 objetivo anterior en el índice de la facilidad de hacer negocios del Banco Mundial el próximo año. La clasificación de Indonesia en el índice de la facilidad de hacer negocios del Banco Mundial se ha mantenido estancada en la posición 73 a pesar de los esfuerzos para atraer inversiones mediante la eliminación de las regulaciones improductivas. El informe del Banco Mundial mostró que Indonesia había registrado un puntaje de 69.6 de cada 100, un aumento de 1.64 puntos, un poco más alto que el aumento el año pasado de 1.42 puntos para llegar a 67.96. Lahadalia dijo al destacar la realización de la inversión en el tercer trimestre de 2019 en Jakarta el jueves que la Junta trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos para lograr el objetivo. A pesar de la clasificación estancada en los últimos dos años, él cree que el país todavía había registrado una mejora notable desde 2014. La clasificación de Indonesia en el índice de la facilidad de hacer negocios ha mostrado una mejora de estar en el puesto 120 de los 190 países en 2014 a estar en el puesto 114 en 2015, 106 en 2016, 91-2017 y subiendo a 72 en 2018. El Comando Militar Regional de Tanjung Pura, Mayor General Muhammad Nur Rahmat, se hizo eco del compromiso del Ejército Nacional Indonesia o TNI de apoyar los esfuerzos del gobierno para acelerar el desarrollo en las zonas fronterizas y remotas de Indonesia. En la ceremonia de clausura del 106 Programa Regular Las Fuerzas Armadas de Indonesia Unificado en Construir un Pueblo, el jueves dijo que el programa de servicio comunitario llamada Las Fuerzas Armadas de Indonesia Unificado en Construir un Pueblo es parte del compromiso del TNI a través de esfuerzos de colaboración con diversas partes y ministerios para abrir y desarrollar las áreas remotas y aisladas. Hablando en la ocasión en la aldea de Menua Sadap, el subdistrito de Mbaloh Hulu, el distrito de Kapuas Hulu y la provincia de Kalimantan Occidental, Rahmat señaló que el TNI había involucrado activamente a los residentes locales en el programa Las Fuerzas Armadas de Indonesia Unificado en Construir un Pueblo y también notaron su beneficio que el programa de las Fuerzas Armadas de Indonesia Unificado en Construir un Pueblo se implementa a través del espíritu de cooperación mutua y unión y se espera que ayude a los miembros de la comunidad a ser más prósperos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, ahora noticias semanales. Unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Bali. El baile étnica Dayak hipnotiza a los participantes de la conferencia de Palma Asetera de 2019 en Bali. El espectáculo de danza de Sanggaria Klenteng Tingang Palangkaraya Kalimantan Central logró capturar a cientos de participantes en la conferencia de ACT de Palma de Indonesia de 2019 en Nusa Dua Bali. Cientos de pares de ojos quedaron hipnotizados al ver la danza étnica Dayak realizada con el concepto actual. El jueves, uno de los participantes de la conferencia de Palma Asetera Beni admitió que admiraba bastante la exhibición presentada por los hijos e hijas de Kalimantan Central. Una bailarina, Susi Lamiang, explicó que el título del baile era Pukung Pahewan Antang. La danza habla sobre la naturaleza y los animales que existen en la tierra del Kalimantan Central. El mensaje a transmitir es que la naturaleza se ha convertido en la principal fuente de sustento de la comunidad, de modo que si los humanos destruyen el medio ambiente, sufrirán las consecuencias. Admitió que aquellos en Kalimantan Central creían que la naturaleza tenía un guardia que era invisible a los ojos de la gente común, por lo que si hay destrucción, habrá un castigo dado por los guardianes. Mientras tanto, el coordinador de bailarines de Tahta Rahmanda reveló que su grupo se había estado preparando durante 2 meses para actuar en la conferencia de Palma Asetera de 2019. La segunda noticia viene también de Kalimantan del Norte. Los residentes de Sebatik Isan La Bandera Roja y Blanca La Bandera de Indonesia en el Día del Compromiso Juvenil. Los residentes de la Isla Sebatik, la Regencia de Nunukan, Kalimantan del Norte, Isan La Bandera Roja y Blanca La Bandera de Indonesia, de 60 por 25 metros para conmemorar el Día del Compromiso Juvenil en la región fronteriza de Indonesia-Malaysia. El izamiento de la bandera rojo y blanco fue justo en la marca 15, estacas de la frontera Indonesia-Malaysia. En el distrito de Sebatik del Oeste con el inspector ceremonial, el alcalde de Nunukan, Asmin Laura Hafid. Uno de los izadores de izamiento de la bandera roja y blanca de Di Sudianto en la isla Sebatik explicó el lunes que el izamiento de esta gran bandera se había llevado a cabo 3 veces durante el año 2019. 7 izadores de la bandera de tamaño gigante consistían en Pamtas Yoni Freider, 600 Modang, Shark Committee, Policía, Scouts, Cuerpo de Bomberos y Marines. El tamaño de la bandera roja y blanca en el Día del Compromiso Juvenil es más grande y la ubicación de la bandera voladora es más desafiante. Dedi reveló que la bandera roja y blanca de 60 por 25 metros que se hizo en el marcador fronterizo Malaysia-Indonesia fue una fusión de 3 días históricos, concretamente el aniversario del Ejército Nacional, el 5 de octubre, el aniversario del Día del Compromiso de los Jóvenes de Nunukan, y su equipo se sinergia con varias agencias en el éxito de izar esta bandera gigante para motivar a las comunidades fronterizas y a la generación más joven de la isla de Sebatik a aumentar el amor por el país y fomentar un espíritu de nacionalismo. El maíz llamado pulut bajo en azúcar se exhibió el martes en la Semana Regional de Agricultores de la provincia de Jambi en el Dormitorio Haj de la provincia de Jambi. El tipo de maíz que tiene beneficios para la salud es exhibido por el empresario Tanah Merah en stand de la ciudad de Jambi. El maíz pulut es un tipo de maíz que tiene un carácter especial que contiene pulut o arroz pegajoso, diferente de otros maíz porque tiene 3 colores en una mazorca, blanco, morado y amarillo. Rocky, un funcionario del gobierno de la ciudad de Jambi, explicó los beneficios del maíz pulut. Rocky explicó que este maíz es maíz que puede ser consumido por consumidores con personas con diabetes porque es bajo en azúcar. Y el color púrpura en el maíz es antioxidante para prevenir el cáncer, por lo que este maíz se está cultivando porque es beneficioso para la salud. Debido a que tiene beneficios y ventajas, el maíz pulut tiene un precio de venta más alto en comparación con otros precios del maíz dulce, por sus beneficios para la salud. Como los beneficios para el maíz saludable son diferentes en términos de precio, el lugar de venta también es diferente del maíz dulce en general. Oyentes, estas fueron las noticias semanales. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de noviembre en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre del año 1949. La historia con Indonesia y los Países Bajos firmando el acuerdo de la Conferencia de la Mesa Redonda en La Haya. La Conferencia de la Mesa Redonda fue una reunión celebrada en La Haya, Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949 entre representantes de la República de Indonesia, los Países Bajos y Bagian Koms for Federal Overleg, en representación de varios países. La conferencia terminó con la voluntad de los Países Bajos de entregar la soberanía a estados de la República de Indonesia. La conferencia se clausuró oficialmente en el edificio del Parlamento holandés el 2 de noviembre de 1949. La soberanía se entregó a estados de la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949. La fecha de entrega de la soberanía por los holandeses también fue la fecha reconocida por los Países Bajos como la fecha de la independencia de Indonesia. Solo unos 60 años después, el 15 de agosto de 2005, el gobierno holandés reconoció oficialmente que la independencia de facto de Indonesia fue el 17 de agosto de 1945. Vamos al acontecimiento del primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, murió en un golpe militar el 2 de noviembre de 1963. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, estuvo en el poder desde 1955 hasta 1963. El gobierno de Dim fue autoritario y nepotista. Como parte de la minoría católica vietnamita, los esfuerzos de Dim por desarrollar políticas pro-católicas despertaron la ira de los budistas vietnamitas. La policía estatal a menudo es acusada de atacar a budistas que son la religión mayoritaria del país. Dim también es muy anticomunista. Todos los días se realizaban torturas y asesinatos de personas sospechosas de ser comunistas. Activistas budistas llevaron a cabo protestas masivas e incluso autotortura que culminaron en varios intentos de golpe de Estado. Los militares, bajo el liderazgo del general Duong Van Minh y sus cómplices, derrocaron al gobierno y ejecutaron al presidente Dim y a su hermano menor Ngo Dinh Hu el 2 de noviembre de 1963. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1964. El rey Saud de Arabia Saudita, eliminado a través de un golpe de Estado familiar y reemplazado por su medio hermano Faisal. Saud ibn Abdul Aziz Al Saud, nacido el 12 de enero de 1902, fue el rey de Arabia Saudita desde 1953 hasta el 2 de noviembre de 1964. Era el hijo mayor del rey Ibn Saud. Durante su reinado se establecieron muchas oficinas gubernamentales, además del establecimiento de la Universidad King Saud en Riyadh. A lo largo de su reinado, los miembros de su propia familia expresaron mucha insatisfacción. Una lucha por el poder de su propia familia ocurrió en 1964 con el apoyo de un grupo de eruditos. Aunque Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud era el heredero más apropiado, se mostró reacio a aceptarlo y, en cambio, apoyó el nombramiento de su media hermana Faisal bin Abdul Aziz Al Saud como rey el 2 de noviembre de 1964. El rey Saud luego fue a Ginebra, Suiza, luego de ser expulsado de Arabia Saudita. Murió en Atenas, Grecia, en 1969, a la edad de 67 años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Thank you. Jangan berakhir karena esok takkan lagi. Satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja itu pun tak mungkin. Jam saja, izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada.
Izinkan aku merasa,
rasa itu pernah ada.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno cambia la lista de inversión negativa a la lista positiva. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio cambió su política de inversión al dejar una lista negativa de inversiones en una lista positiva de inversiones para atraer la máxima inversión a Indonesia. Esto fue anunciado por el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, después de una reunión limitada con entregando programas y actividades en el campo económico en el Palacio Presidencial en Yakarta el miércoles. Erlangga agregó que había informado al presidente sobre el plan. Erlangga dijo que, en comparación con otros países, Indonesia actualmente tiene 21 sectores registrados como lista de inversión negativa, y 495 sectores pueden ser ingresados por inversores con ciertos requisitos. La lista negativa de inversiones significa que los sectores en la lista no pueden ser ingresados por inversión extranjera. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, explicó en la reunión propuso una serie de programas y actividades, a saber, el empoderamiento de las empresas pequeñas y medianas a través del crédito empresarial popular, el desarrollo de infraestructura relacionada con zonas económicas especiales, el desarrollo de la región de Java Central y los relacionados con desregulación, a saber, la ley general. El ministro Erlangga agregó que el presidente había dado instrucciones de que la ley general recibiría el título de Programa de Creación de Empleo. El gobierno revisó 71 leyes y regulaciones que interrumpieron la inversión. Según Erlangga, en términos de inversión, Indonesia tiene la mayoría de las restricciones a la inversión. Mencionó que al cambiar a una lista positiva de inversiones, el gobierno se basaría en industrias o inversiones priorizadas. Se realizarán agrupaciones industriales o inversiones prioritarias, concretamente agrupaciones de alta tecnología, agrupaciones intensivas en capital, agrupaciones intensivas en mano de obra y agrupaciones de economía de nuevas o digitales. Los sectores cerrados o restringidos a la inversión extranjera son solo aquellos que se basan en convenios internacionales. Por ejemplo, relacionado con industrias que se pueden convertir en armas químicas, industrias relacionadas con el juego o industrias alcalinas de coral basadas en mercurio. Según el ministro Erlanga, con el cambio a una lista positiva de inversiones, el sistema integrado de servicios de licencias del gobierno cambiará de lo que basado en permisos a lo que basado en riesgos. Con este sistema, el servicio se basa en estándares establecidos por instituciones profesionales certificadas. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Merona di sana, ku terbuai namun tak tertahankan laraku. Terlintas kembali saat kita bersama, di sini kita berpadu satu. Ternyata kita bisa. Sedih dan juga kecewa. Baru kini ku rasa dan ku sadari, kaulah yang selalu ku ingini. Bali, kaulah saksi kami, jalinan cinta terbina di sini. Yang ku rasakan penyesalan selalu terlambat. Bali, kaulah saksi kami, jalinan cinta terbina di sini.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.vinyos.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos la bahía de Teluk Ekas en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta, 3.325 kHz. O de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el área turística de la bahía Teluk Ekas se encuentra en el extremo sur de la isla de Lombok, precisamente en el pueblo de Pemongkong, subdistrito de Jeruwaru, regencia de Lombok del Este. El área de la bahía de Teluk Ekas es también una de las áreas costeras como una bahía. Además de la arena blanca con pequeñas olas, esta zona de playa también es una zona residencial de pescadores o aldea de pescadores. Aquí también se cultivan algas, camarones y langosta. Por lo tanto, la bahía de Teluk Ekas también es muy adecuada como un lugar de pesca. Estimados oyentes, bahía de Teluk Ekas también salva la encantadora belleza submarina, que es adecuada para actividades de snorkel y buceo. Solo desafortunadamente, en la temporada de lluvias, las aguas de la bahía de Teluk Ekas se vuelven turbias, porque muchos ríos desembocan aquí. Además de ser favorecidos por los pescadores, las olas altas hacen que los surfistas estén interesados en el desafío de surfear en la bahía. Las olas en la playa de Ekas son adecuadas para varios tipos de surfistas. La bahía de Teluk Ekas tiene dos de los mejores lugares, a saber, Outside Ekas e Inside Ekas. La bahía de Outside Ekas tiene una ola de altura 5 a 10 pies. Las olas aquí caen duras, poderosas y tienen una superficie amplia. Mientras que en la bahía de Inside Ekas la ubicación es más profunda en la bahía. Las olas aquí forman una agradable pared de pico. En el momento adecuado pueden ser olas largas de hasta 12 pies de altura. Estimados oyentes, si ustedes aún tienen dudas en determinar un destino costero en la isla de Lombok, vaya a la bahía de Teluk Ekas como su primer destino, porque aquí es muy apropiado para snorkel, la natación y también las actividades de pesca. Pero deben traer su propio equipo de pesca y snorkel, ya que ninguna instalación de alquiler de equipos disponible aquí. Estimados oyentes, la bahía de Teluk Ekas está a unos 75 kilómetros al sureste de la ciudad de Mataram. Se recomienda a los visitantes que utilicen motocicleta, porque el transporte público a la bahía de Teluk Ekas todavía es muy raro, debido a que en la playa de Teluk Ekas ningún cajero automático ni banco disponible. A los visitantes se aconseja para traer suficiente efectivo. Tampoco deben olvidar traer gafas de sol, bloqueador solar y sombrero, especialmente durante el día. Si ustedes desean explorar la bahía de Teluk Ekas, deben traer su propia comida y bebida, porque no se encuentra puesto ni tienda aquí. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje a la bahía de Teluk Ekas en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Thank you.
ku bicara, kamu yang diam. Ku mendekat, kamu menghindar. Separah ini kah kamu dan aku? Bagaimana bisa aku tak
Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora miscelánea. En este segmento presento información sobre el arte y diseño contemporáneo de Indonesia de 2019. Oyentes, Indonesia Contemporary Art and Design el arte y diseño contemporáneo de Indonesia de 2019 vuelve a estar presente en el Hotel Kemang Jakarta desde el 16 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2019. Indonesian Contemporary Art and Design, o el arte y diseño contemporáneo de Indonesia, es una exposición que inicia la colaboración con el diseño, arte, tecnología, entretenimiento y la industria hotelera. En este evento participaron diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, fotógrafos, camarógrafos, escritores, pintores, escultores, cineastas y muchos más. El evento, que se celebra cada año, está destinado a explorar la riqueza de la sabiduría local indonesia de una manera contemporánea. El arte y diseño contemporáneo indonesio es una plataforma a gran escala para promover el diseño y el arte contemporáneo indonesio. Este año, el arte y diseño contemporáneo indonesio plantea el tema Factor X como prueba de que este evento ya había iniciado desde 2009. Organizado por la Fundación Indonesia de Diseño Plus Arte, la aparición de obras en arte y diseño contemporáneo indonesia de 2019 se divide en dos zonas. La primera zona, In Focus, contará con obras de 10 diseñadores conocidos que son Rinaldi Yunardi, Agus Suwage, Dolorosa Sinaga, Adi Purnomo, Harsono, Hadi Prana, Hadirman Rajab, Nirwan Dewanto, Sahrizal Pahlevi, Tisna Sanjaya. La segunda zona, Next Gen, presenta los trabajos de jóvenes diseñadores que han contribuido al mundo del arte contemporáneo en Indonesia, como Dani Wicaksono, Beni Wicaksono, Ahmad Kriskata, Aliansah Kaniago, Bandu Darmawan, Deni Priyatna, Leni Ratnasari Wejar, Yaya Sung, y aún muchos otros artistas. Además, el arte y diseño contemporáneo también presenta trabajos especiales, uno de los cuales fue el trabajo de Angela Sioban, una diseñadora de hojas rumana. A diferencia del año anterior, el diseño y arte contemporáneo realizó una presentación abierta por primera vez en la que hubo 8 artistas creativos elegidos para mostrar su trabajo. No solo una exposición de arte, sino también el arte y diseño contemporáneo indonesio llevará a cabo una noche de premiación, o ICAD Award, otorgado a artistas creativos que tienen un papel importante en el desarrollo del mundo del diseño y el arte contemporáneo en Indonesia. Además de las exposiciones de arte, el arte y diseño contemporáneo indonesio también celebra varias convenciones de los campos del arte, el diseño y el cine que tienen como objetivo inspirar y ampliar las ideas públicas sobre el arte. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Cinta ingin. mengingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Janji genggamlah tanganku cinta, ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo con el segmento del mundo musical. Esta vez les presentaré una canción keroncong titulada Pulau Jawa o La Isla de Java. La Isla de Java es una de las 5 islas más grandes de Indonesia. En esta isla se encuentra la capital de Indonesia, Jakarta. El poema de esta canción ilustra la ubicación estratégica de la Isla de Java y es rica en cultura, con ciudadanos amigables que viven en armonía. Su cultura es difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Eso es un poco sobre la isla de Java, que se representa en la canción keroncong titulada Pulau Java o La Isla Java. Muy bien, oyentes, esta es Keksi Mulyani con la canción Pulau Java o La Isla de Java.
Oh,
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id.